la venta esta de departamentos, de inmuebles a futuro, ¿no? Edificios que están en construcción, entonces es más barato comprar cuando uno lo hace y el proyecto está en planos o recién comenzando a construirse, que cuando ya está terminado. Entonces el comprador también ahorra mucho dinero si es que lo hace así de manera adelantada, pero a veces ocurren imprevistos, ocurren que no se satisface, no se cumple con lo que se promete. ¿Cómo hacer, cómo asegurarse para que un comprador no sea víctima de una estafa en estos casos? Doctor Canelo.
Miren, yo recomiendo a la comunidad que cuando decidan comprar un bien futuro, que no está mal, está bien hacerlo porque se puede ahorrar un poco de dinero, no, bastante dinero. En promedio, entre un bien terminado y un bien futuro, hay una diferencia del 30% del precio. ¿Por qué? Porque cuando se compra un bien futuro, de alguna manera lo ayudas al empresario, porque él trabaja con tu dinero para terminar el edificio. Ok, pero hay que tomar medidas. Hay que asegurarnos que efectivamente se va a culminar con la obra y con toda la documentación.
¿Y cómo asegurarse que efectivamente van a terminar el edificio? A veces se quedan con el edificio a medias.
Pero correcto. No. En primer lugar, y esto es neurálgico, es verificar que el proyecto está financiado por un banco. Porque el banco, al haber otorgado un préstamo para que financien la construcción del edificio, ha tomado una serie de medidas. Y esas medidas, digamos, están en la misma orilla que nosotros. O sea, el banco, tanto como nosotros los adquirentes, tenemos el mismo interés en que el edificio se termine. Entonces, por ejemplo, ese es el primer requisito, verificar que la obra esté financiada por un banco. Segundo, hay que ver pues el récord de esta empresa, ver cuántos edificios ha terminado, verificar en internet si tiene alguna queja en Indecopi o si qué comentarios han hecho sobre esta empresa en internet. Con eso se puede conocer fácilmente cuál es el recorrido, la vida que ha tenido el empresario. Si vemos que pues, el hombre ha tenido denuncias penales, ha tenido ya sanciones ante el Indecopi, yo diría que mejor tomar medidas o buscar otra empresa. Hay mucho peligro de que uno deposite su dinero y no se pueda terminar la obra. Segundo, hay que hacer el estudio de títulos. Recomendamos que esto lo haga un abogado. Pedirle al vendedor que nos entregue la copia literal sobre la propiedad del suelo y verificar qué gravámenes pesan sobre el inmueble. En principio solamente debe pesar un solo gravamen, el banco que está financiando el proyecto. Si vemos otro tipo de gravámenes, medidas judiciales, ahí debemos alertarnos. Quizás poner un freno y ya no seguir con esa negociación. También les decimos lo siguiente, muchas veces van los señores, ven un edificio que está en construcción, les gusta la zona, ellos tienen un puesto ahí mismo en la obra.
Una oficina,
así es, ¿no? De drywall con vidrios, muy bonito, muy preparada, y te dicen, deja 5,000 soles ya, y recién te damos los papeles para que se estudien. Yo recomiendo que no se deje nada de dinero. Segundo, si en el caso pues ya uno se apresuró y ya dejó el dinero, ojo que el Indecopi no permite que este contrato de separación sea pues de dos líneas. Tiene que tener ciertas garantías. Tiene que explicar ahí quién es el propietario del suelo, qué banco financia, nombre de la empresa, su RUC, su domicilio legal, etc. Ojo que normalmente estos 5,000 soles que se dejan, el término jurídico, o sea, el término común que se usa es separación, pero jurídicamente estamos hablando de un arras. Entonces juega con las reglas del arras del Código Civil. Si tú dejas 5,000 y luego la empresa es un arras de confirmación, cuando ya cierras el contrato definitivo, ellos lo imputan aparte del precio, o en el caso que no vaya la operación por culpa de nosotros, perdemos los 5,000. Si es por parte de la empresa te tiene que volver los 5,000 doblados. Y esas reglas tienen que estar expresas en el contrato de separación. Por eso que el contrato de separación normalmente no debe tener una dimensión no menor de una página.
Doctor Medina, antes recuerdo que uno cuando quería comprar un inmueble, bueno, muchas veces esto se hacía en trato directo entre el comprador y el vendedor, pero ahora las últimas recomendaciones señalan que mejor es hacerlo con un corredor inmobiliario. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria la presencia de un corredor? ¿Y cuál es el corredor legal? ¿Hay alguna certificación para los corredores?
Bueno, efectivamente. Anteriormente, en el tiempo, era las constructoras, las promotoras no estaban tan especializadas, digamos. Entonces eran personas que se dedicaban a construir de forma particular o empresa y uno tenía un trato directo con ellas. Pero luego del boom inmobiliario han surgido miles de empresas que se dedican a la construcción, al ser un negocio rentable. Ante eso ha venido de todo. Ha venido informalidad, han venido empresas que realmente cumplen sus obligaciones. Entonces, toda esta oferta que ha habido también crea cierta inseguridad jurídica. Entonces, la persona de a pie tiene que tomar las medidas necesarias para, pues, salvaguardar sus intereses. En este caso, no es solo recomendable que se acudiera ante un agente inmobiliario, sino también a un abogado. Ya ha habido una mayor profesionalización de los agentes inmobiliarios, incluso ha habido una ley, hay un registro en el ministerio donde se inscriben los agentes inmobiliarios, pero muchas veces estos agentes inmobiliarios no son abogados. Entonces, a pesar de tener el conocimiento del mercado, el conocimiento comercial, siempre acuden a una notaría o con un abogado especializado que mire los documentos. Entonces, es muy recomendable no solo tener este agente o corredor inmobiliario, sino también un abogado quien precisamente proteja nuestros intereses. Porque el agente inmobiliario, si bien es cierto, tiene un filtro de medidas, no es lo mismo que un abogado, creo yo. Debido a la falta de especialización en un tema. Ellos ven más que todo el tema comercial, el tema de la venta de los inmuebles.
Ya, y doctor Canelo, el rol de los registros públicos, uno puede comprar o vender un inmueble y en tanto esto no esté inscrito en registros públicos, ¿esto es válido o no es válido? ¿Hasta qué punto es válido cuando uno compra o vende un inmueble o transfiere un inmueble y no lo registra?
Mire, voy a intentar explicar el sistema de transmisión de propiedad en nuestro país de una manera bien gráfica para que todos lo puedan entender. El sistema de transferencia en nuestro país es consensual. O sea, solo acuerdo de voluntades transfiere la propiedad de un bien inmueble. Pero luego nos explicamos por qué ir al notario y luego que el notario eleva a escritura pública el contrato privado que hemos celebrado las partes, se tiene que inscribir en el registro público. Podríamos ejemplizarlo esto como chalecos de seguridad, es para blindar la operación, para darle mayor seguridad jurídica.
Pero cuando, ya es válido en cuanto correcto. Uno hace la transferencia ante el notario, ya la propiedad ya cambió de dueño, ¿no?
Correcto, es más, de manera privada. Por ejemplo, en la sierra, donde no hay ni siquiera notario, el solo acuerdo de voluntades en un papel.
Mucho menos registro público.
Mucho menos, esa tierra no está registrada, no es registrable. Porque para que algo se registre, tiene que tener previamente pues una partida registral. Claro. Y se puede decir que en el Perú, solo el menos del 10% de la tierra es registrable. Entonces, básicamente la zona urbana.
El gran problema de la titulación va por el lado de la inexistencia de registros públicos de provincias.
Correcto, es por eso que nuestro Código Civil ha recogido la tesis consensual.
Claro.
¿No? Y solo acá en Lima, en las grandes ciudades, Arequipa, Trujillo, se inscribe. Pero la función del registro básicamente es de publicidad. Es para que los terceros tengan la oportunidad de enterarse quién es el dueño de esa propiedad. Si yo estoy interesado en tal inmueble, le digo al vendedor, dígame su partida electrónica para irme a verificar al registro público. Entonces, el registro te publicita. Ojo, que el registro puede contener errores. Entonces, no significa que el hecho que en registro te diga que fulano de tal es el dueño, es una verdad absoluta. Tiene su cierta relatividad. Puede ser que lo hayan sorprendido también al registro. Entonces, lo que está publicitando el registro en ese caso pues específico es algo errado. Pasa. Por eso, como decía el doctor Medina, es muy importante para buscar un inmueble, quizás conseguir al agente inmobiliario, él te busca la propiedad, te la muestra, Pero luego cuando ya tú eliges y dices, esa va a ser mi propiedad, estoy de acuerdo con ese precio, y pasamos ya la etapa de negociación, a cerrar la compraventa en sí, que es transmitir la propiedad y a cambio de un precio, en ese momento sí tienen que intervenir letrados. Y como el derecho es tan amplio, necesitamos pues un letrado que conozca de los inmuebles sobre estas operaciones de transferencia de propiedad.
El tema de inscripciones es interesante porque, sobre todo, como dice el doctor Canelo, el sistema de transferencia de propiedad peruano es: yo hago una servilleta que te compro el inmueble, tú aceptas, pagamos el precio y se compra. Pero, sin embargo, los registros sirven para la oponibilidad a terceros, que se dice, ¿no? ¿Cómo el tercero sabe que yo soy dueño de esa propiedad? Mediante el registro público. Y yo hasta considero que es un deber de una persona diligente inscribir su derecho en registros públicos. Y precisamente en la compra de inmuebles futuros, digamos, que uno compra en plano, existe esa obligación del promotor inmobiliario. No solo transmitirte el inmueble, no solo suscribir una escritura pública, sino esta persona tiene que inscribir la fábrica, tiene que hacer la independización de las unidades inmobiliarias y suscribir los documentos para que el comprador pueda inscribir su titularidad. Incluso eso está regulado por el Código de Protección al Consumidor y el Reglamento Nacional de Edificaciones, que dicen esa obligación al promotor inmobiliario, ¿no? Y que uno esté en su derecho a exigir cuando firme ese tipo de contratos.
Y sin embargo, cada vez vemos con más frecuencia casos de gente que denuncia que le vendieron su propiedad a otra persona y a otra persona, a un tercero, y finalmente cuando va a reclamar ya el último que compró es el dueño, ¿no? Ya no hay nada que hacer.
Claro, es que eso se da sobre todo en, digamos, inmuebles ya construidos o lotes de terreno. Ahí viene a entrar otro concepto que es también importantísimo, que es la posesión. O sea, una cosa es que documentalmente soy dueño, pero ¿cómo ejerzo, cómo materializo, cómo manifiesto ese derecho de propiedad? Entrando en posesión, entrando en un contacto directo con el bien. Entonces, ¿qué es recomendable? Si compro un inmueble, ir a vivir ahí e inscribir, de ser posible, lo antes, en cuanto se pueda, mi derecho de titularidad, ¿no?
Bien, queremos agradecer mucho a los doctores Rubén Canelo Rabanal y Harold Medina Canelo por su participación en el programa. Confiamos tenerlos pronto, hacemos votos por tenerlos pronto nuevamente aquí en Betel Radio a conversar de estos y otros temas relacionados con el tema inmobiliario. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes también.